Y ya está nuestro entrevistado acá en el estudio, señor director. ¿Qué te parece? Luciano ¿Sí? Cruz, abogado socio de Arteaga y Gorsiglia. ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por esta invitación.
Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, hemos tenido bastante noticias esta semana respecto al METCO, este proyecto de estabilización de precios de combustibles. Y se ha discutido mucho sobre los efectos que tendrá este proyecto en el precio de los combustibles, pero también en términos económicos a largo plazo. ¿Cómo lo estás viendo tú?
A ver, respecto de estos fondos adicionales que se van a incorporar al MEPCO, claramente van a ser una ayuda para amortiguar el alza del precio de los combustibles. Hay que ver si es que estos fondos van a ser suficientes, dada la crisis internacional, sobre todo los problemas con la guerra de Ucrania. Pero adicionalmente al problema del MEPCO, otro elemento muy importante tiene que ver con este mecanismo de estabilización de los precios de la electricidad, que está con una discusión urgente en este minuto en el Congreso, porque a partir del 1 de julio del año 2022, en 4 semanas más, se prevé que va a haber un alza en los precios de la electricidad de hasta un 40%. Y esto llevó a que el gobierno presentara un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso, que ya se aprobó por la Comisión de Energía, en donde se establecen dos mecanismos, uno que es transitorio, que es para hacerse cargo de esta alza inmediata de precios de electricidad, y otro que busca crear un fondo permanente para efectos de ir amortiguando futuras alzas de la electricidad. Y vemos con preocupación este proyecto de estabilización de los precios de la electricidad, porque mal que mal es una continuación de un mecanismo que fue implementado el año 2019 por el gobierno anterior, y en donde básicamente se está estabilizando el precio, pero no va a haber una rebaja de la cuenta de la luz hacia la población, sino que se va a estar acumulando un monto de dinero importante que va a tener que ser pagado igualmente en el futuro. Entonces, al final del día, lo que vemos es que se está armando un gran bolsón de plata. Hay un primer bolsón de 1.350 millones que ya está prácticamente agotado. Viene ahora un nuevo bolsón por 1.600 millones de dólares.
En la medida que se pague, porque si siguen con estos aplazamientos.
Bueno, efectivamente, y al final esto no es muy distinto cuando la gente empieza a tutear las cuentas de una tarjeta de crédito pagándolo con otra y termina armándose un gran bolsón. El problema de fondo acá es que se le está cargando la mano nuevamente a la industria eléctrica, que durante toda esta crisis sanitaria ha continuado prestando el servicio de suministro de electricidad de manera ininterrumpida, y que ha visto cómo se le están prorrogando sus pagos. Algunos pagos, en principio, se prorrogaban hasta el año 2026, ahora hay otros pagos que se van a prorrogar hasta el año 2032, y la verdad es que así no hay proyecto a futuro.
Luciano, perdón que interrumpa. ¿Quién se está llevando el peso dentro de la industria eléctrica? ¿La generadora, la distribuidora, la transmisora? ¿Y si eso cambia con este nuevo plan de estabilización de precios porque entiendo que la vez anterior parece que las generadoras no lo pasaron bien, pero las distribuidoras también acumularon muchas cuentas por pagar?
Efectivamente, a ver, en el caso de las distribuidoras, lo que ocurrió el año 2019 es que hubo un primer proyecto de ley para evitar los cortes de luz durante una cantidad de tiempo determinada, y ese saldo que se iba a ir acumulando, que las distribuidoras no percibieron, la iban a poder cobrar en hasta 48 cuotas a los usuarios, con un tope de hasta un 15% de la cuenta de la luz. Lo que no alcanzaran a cobrar dentro de esos 48 meses, 48 cuotas, las distribuidoras lo perdían. Pero adicionalmente a eso, tenemos hoy día a las generadoras que están suministrando electricidad conforme a precios que fueron fijados en licitaciones públicas y que no están recibiendo el pago por un producto que están entregando. Y esto es muy importante porque el financiamiento de grandes obras que se están haciendo hoy día para mejorar nuestra transmisión eléctrica, para cambiarnos a una matriz de energía renovable no convencional, tenían estos ingresos considerados. Lo que ocurrió con lo del año 2019 es que finalmente tuvieron que salir las generadoras a factorizar estas cuentas por cobrar y vendérselas a los bancos. Eso tuvo un costo financiero.
Descuento evidente.
Exactamente, y ese descuento fue de alrededor de unos 400 millones de dólares, según algunos cálculos. que tiene un impacto muy grande.
O sea, las inversiones que se proyectaban justamente para todos estos temas que tú mencionaste, ¿no se están haciendo?
Las inversiones se continúan haciendo con un gran esfuerzo por parte de las empresas generadoras. Vemos cómo ellas siguen muy activas hoy en día. O sea, la energía no se puede cortar, y eso es un hecho, la causa, y ellas prestan un servicio.
No, pero hemos visto
público.
Como en otros países que finalmente se comienzan a dejar de hacer esas inversiones.
Bueno, ese es el problema.
Y por lo tanto se termina cortando igual, pues, no porque quieran, sino que porque como no están las inversiones en las mantenciones. En Argentina, festival en los años 2000.
Bueno, efectivamente, o sea, ¿cuál es el incentivo que tienen hoy día las generadoras para participar en futuras licitaciones? Si el precio que ellas están ofreciendo para vender su energía, saben que van a recibir una parte al contado y el resto en cómodas cuotas durante un plazo de 10 años, y ahora, una diferencia con la vez anterior, una garantía estatal para efecto de esta factorización. Lo que llama la atención acá son dos cosas. En primer lugar, se está de alguna manera castigando el uso de la energía eléctrica, porque se están poniendo ciertos sobrecostos a quienes más energía eléctrica consumen. Se han hecho campañas muy grandes, sobre todo en el sur de Chile, para que la gente pase de una matriz de calefacción, por ejemplo, a leña, a carbón, a una matriz de energía eléctrica, porque es una energía que es más limpia, que no produce contaminación. Y resulta que ahora esta gente que invirtió en ese tipo de tecnología y que aumentó su consumo de energía eléctrica va a verse desfavorecido con este nuevo régimen. Y lo otro que vemos también es que aquí el Estado no se está poniendo con ni uno. Acá el Estado lo que está haciendo es ordenando las cuentas por cobrar que pueden tener las generadoras, está afectando la cadena de pago de toda una industria y está tirando como gran dulce un plazo máximo para que se paguen estas diferencias de precio y poner una garantía estatal que servirá para el día de mañana cuando se factoricen estas nuevas deudas que se van ir acumulando.
Perfecto.
Por último, perdona, Luciano, ¿cómo puede terminar esto habiendo inversores extranjeros en el sector energético muy mayoritario? ¿Esto puede terminar mal en tribunales internacionales, en el CIADI, o estamos lejos todavía de eso?
Yo creo que acá no hay que descartar ninguna opción. Aquí esto es un cambio regulatorio importante que cambia las condiciones bajo las cuales estas empresas participaron en contratos, en licitaciones para contratos de suministro, pero yo creo que el riesgo más grande viene en las futuras licitaciones. Nosotros hicimos noticia a nivel mundial cómo obtuvimos precios muy bajos de energía en las últimas licitaciones, unas cosas que nadie había visto en otros lugares del mundo. Probablemente esos precios no los vamos a ver en las próximas licitaciones, porque un generador que ya ha pasado por esta aventura va a tener que considerar este desfase de los pagos.
Tiene que incorporar variables nuevas que antes no existían.
Exactamente, entonces ahí es donde vemos un mayor problema. Y lo otro es que la gente va a estar muy tranquila durante el primer año y medio, donde va a ver que no le va a subir considerablemente el alza de la luz, pero aquí la fiesta se va a tener que pagar en algún minuto. Y se va a tener que empezar a pagar primero lo de las cuentas que no se cortaron durante el año 2019. Después, estos 1.350 millones de dólares que se acumularon con el primer fondo de estabilización. Y luego, estos otros 1.600 millones de dólares. Eso va a tener un impacto inflacionario, o puede llegar a tener un impacto inflacionario tremendo. Y vemos acá que el Estado está jugando con plata ajena y no está abocándose a problemas de fondo como mejorar la transmisión eléctrica, fomentar la eficiencia energética, etcétera.
Nos queda claro. Muchas gracias, Luciano Cruz, abogado y socio de Arteaga Gorsiglia.
Muchas gracias, Josefina, Juan Pablo.
Adiós, Luciano, que te vean.
Adiós, gracias.
Y nosotros nos despedimos.